Este episodio es presentado por Actinver. Algo que platico mucho con mis invitados en el podcast es por qué los mexicanos no invierten su dinero. Y es increíble porque, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el 43% de la gente adulta prefiere guardar su dinero en la casa, en tandas o hasta abajo del colchón. A pesar de que invertir es una herramienta que puede ayudarte a tener rendimientos con el tiempo, solo 1% de la población mexicana tiene algún fondo de inversión. Entonces, ¿por qué la gente no invierte? Esto se debe a que la gran mayoría cree que la información sobre inversiones es confusa, o a que les da miedo perder su dinero. O peor aún, muchos creen que no tienen suficiente dinero para empezar. Todos mis invitados al podcast saben que es importante poner a trabajar tu dinero y generar rendimientos en el tiempo, así que quiero platicarte cómo hacerlo. Primero, es muy importante asesorarte y analizar las alternativas que hay en el mercado para definir tus metas financieras, cuánto, cómo y dónde quieres invertir según tus necesidades, y aún más importante es hacerlo con una empresa que esté legalmente regulada. Una buena alternativa es Grupo Financiero Actinver, una institución con más de 28 años en el sector financiero, con la que puedes empezar a invertir desde 10 mil pesos y contar con asesoría especializada que te guiará en cada paso para definir una estrategia adecuada para ti. Hoy, tú que escuchas Cracks, puedes asesorarte con los expertos de Actinver visitando cracks.la/Actinver. Ingresa al link y acostúmbrate a ganar más. Este episodio es presentado por Impact X. Algo que platico con muchos de mis invitados al podcast es la importancia de mantener una mentalidad de aprendiz y constantemente estarnos capacitando. Esto se hace aún más relevante cuando se trata de potenciar el éxito de una empresa, ya que todo comienza con su CEO y su mentalidad. Descubre Impact X, el programa de alta dirección empresarial en línea diseñado para proporcionarte las herramientas, estrategias y sistemas necesarios para crecer tu impacto como líder y guiar tu empresa hacia el crecimiento sostenible. Eleva tu conciencia empresarial y aprende a liderar con claridad y eficacia con el apoyo de otros directores y ejecutivos como tú que buscan disfrutar su rol como líder, alcanzar sus objetivos y lograr el equilibrio en sus vidas. Regístrate en Impact X usando el link cracks.la/ImpactX y usa el código CRACKS20 para 20% de descuento en cualquier programa. Una vez más, es cracks.la/ImpactX usando el código CRACKS20. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. No olvides que esta y todas mis entrevistas están en video en YouTube, así que simplemente ve a youtube.com/Cracks Podcast y dale suscribir para no perderte de ningún episodio de estreno. Hoy tengo un episodio muy especial. Hoy tengo como invitado a Don Roberto Servitje. Roberto fue presidente del Consejo de Administración de Grupo Bimbo. A los 17 años de edad, entró a trabajar a Bimbo, empezó como supervisor de ventas y más tarde creó el departamento de vehículos. Su carrera como empresario arrancó en 1954 al fundar Bimbo de Occidente en Guadalajara y ocupar la gerencia general de la misma. Después de un paso breve por Monterrey, regresó a la Ciudad de México para desempeñarse 6 años como gerente general de panificación de Bimbo. En 1979 fue nombrado director general de Grupo Bimbo y 11 años después asumió el puesto de presidente ejecutivo del grupo. Es miembro fundador de la empresa y uno de los trabajadores más antiguos de la misma. Entre sus grandes aportaciones al negocio resaltan el trabajo intenso en pro de la calidad y la innovación tecnológica, la búsqueda insistente de la productividad y la labor continua para crear una empresa más humana y participativa. Roberto ha impartido clases en el IPADE y ha dictado conferencias en diversos foros internacionales, incluyendo las universidades de Harvard y Northwestern en Chicago, la Universidad McGill en Montreal, Canadá, en la Darden University de Virginia, el IES en la Universidad de Navarra en Barcelona y el UIB de Madrid. Hoy, Roberto y yo hablamos de la historia de la fundación de Grupo Bimbo. De crecer internacionalmente a pesar de que no era lo que su fundador y hermano quería inicialmente, de cómo contratar a miles y miles de personas eficientemente y de lecciones de 96 años, sí, 96 años en esta tierra. Así que espero que disfrutes de esta muy rica y muy afortunada plática con Don Roberto Servitje. Don Roberto, bienvenido a Cracks Podcast.
Muchas gracias igualmente.
Gracias por recibirme y te hablo de ti, de tú, con tu permiso. Gracias.
Con, Mucho honor, muchas gracias.
Gracias por recibirme en tu casa. Muy emocionado de conocer, como hablábamos, la prehistoria, la historia y los aprendizajes de la fundación de Grupo Bimbo. Pero antes de empezar, me gustaría preguntarte por algo. Mientras preparábamos la sala para la entrevista, estuve de metiche, un poco viendo lo que tienes en tu despacho. Y encontré allá un pequeño cuadro, chiquito, un dibujo de un avión pintado en 1934 por ti. Cuéntame un poco de ese dibujo.
Ese dibujo me lo regresó mi hermano Lorenzo, porque por algún motivo él lo tenía. Yo siempre desde muy chico tuve un gran interés por la aviación. Leía yo historias que se escribían, que se vendían semanalmente sobre personajes de la aviación, y por alguna razón X siempre fue una inquietud muy, muy interesante desde mi pequeña juventud. Afortunadamente y gracias a Dios, pues la he podido llenar, la he podido hacer. Pero ese dibujito es, cuando yo lo escribí, nunca soñé que yo iba a volar o a tener un avión.
Y para ti la aviación ha sido una parte integral de quién eres. Sigue siendo tu hobby.
No, un hobby no, pero es una profunda satisfacción. Te voy a hacer un comentario. Cuando estuve estudiando yo para volar, en un pequeño aeropuerto que tenía don Jerónimo Arango, y a la salida de Querétaro, iba yo todas las mañanas a tomar un curso. Y un buen día el capi que me estaba entrenando me dijo: hoy te vas a echar tu primer vuelo solo. Y pues me mandó ahí a un punto, no me acuerdo cómo se llama, la punta de no sé qué cosa, y te vas para allá y regresas. Y en el momento que estaba yo yendo para allá, para mis adentros, yo dije: ya la hice, ya. Me sentía yo feliz de la vida de estar realizando una cosa que nunca soñé que podía hacer. Volé cerca de 12 años, ya solo, ¿no? Entonces fue una profundísima satisfacción.
Una satisfacción como la que estoy seguro ha habido muchas a lo largo de tu vida.
Pues esta es una de las y muchas.
Y de tu carrera. Fuiste, según entiendo, el empleado número uno oficial.
Bueno, hay que decir la verdad. Fui el número dos. El número uno fue el señor Alfonso Velasco, que se dedicó a la fabricación del edificio de la planta. Y yo entré a trabajar ahí como parte del área de ventas, pero fui el segundo que entró a trabajar.
Cuéntame un poco. Entiendo que tu padre murió cuando eras tú muy joven. Y en tu casa tu hermano Lorenzo tomó un rol de guía. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo creciste de la mano de Lorenzo?
Yo creo que ahí esto forma un poquito parte de la prehistoria de Bimbo. Efectivamente, mi papá en 1928 fundó una pastelería dulcería, se llama El Molino, que en su época fue, pues, de lo mejor, de lo más famoso. Y ahí él trabajó él hasta el año 36, que murió. Y ahí don Lorenzo, mi hermano Lorenzo, se hizo cargo del molino, no obstante que tenía planes de ir a la universidad o quizá de hacerse sacerdote, pero murió mi papá y tuvo que meterse de gerente de la pastelería. lo hizo muy bien. Si quieres, ahí puedo continuar con la historia.
Por favor.
Lorenzo trabajó desde 1936 en el molino. Y en el año en 1941, hay que recordar que era la plena guerra mundial, se le ocurrió a Lorenzo ampliar el negocio. Lo que mi papá hizo fue rentar en la parte baja de un edificio de 3 pisos. Lorenzo lo que hizo fue rentar todo el edificio, la planta baja, que originalmente tenía mitad ventas y mitad producción, lo hizo todo el primer piso ventas, con un en la parte de atrás quedó una una caldera y casos y eso, y una oficinita, pero hizo todo el edificio de abajo ventas. Curiosamente, en medio de este nuevo edificio quedó una columna, y alrededor de esa columna se le ocurrió que se vendieran ahí medias noches, sándwiches, tortas marinas y refrescos, una especie de barra alrededor de la pastelería. A mí me tocó inaugurar, hacer ese trabajo, y ahí nace Bimbo. Ahí, de eso, nace Bimbo. ¿Por qué? Porque te decía que se venden sándwiches, medias noches, otras cositas y refrescos. Las medias noches y los marinas las hacen en Bimbo, pero los sándwiches tienen que comprarle pan a la competencia, a Pan Ideal. Y resulta que frecuentemente el pan venía viejo, venía contaminado con hongos, venía con agujeros, y ante eso el señor Jaime Sendra, mi tío, hermano de mi mamá, un día le dijo a Lorenzo, ahí enfrente de mí, oye, ¿por qué no hacemos pan de caja aquí? Y decidieron que sí. Y han de haber comprado 2-4 moldes y comenzaron a hacer pan de caja. Y en realidad eso fue un fracaso, ¿no? Sí lo hacían, estaba mejor que el de la competencia, pero eso no funcionó. Pero mi tío le dijo a Lorenzo, mi hermano, enfrente de mí, dice, oye, ¿por qué no hacemos una panificadora de pan de caja? Así había quedado esto. Y me regreso un poquito a otra cosa. Mi hermano Lorenzo, su cuñado y primo Jaime Jorba y su íntimo amigo José Trinidad Mata habían puesto un negocio que se llamaba Servitje y Mata, que exportaba en tiempo de la guerra, exportaba y importaba cosas. Era un negocio chiquito, pero pues les funcionaba, les dejaba dinero. Y entonces se ve que cuando mi tío Sendra propuso la posibilidad de hacer una fábrica, Lorenzo habló con sus socios de Servitje y Mata y les dijo, ¿cómo ven? ¿Le entramos a hacer esto? Y le dijeron que sí. Y al señor Sendra, que fue el de la idea, pero que no tenía ni un quinto, le ofrecieron que entrara más chiquito. Yo tenía 17 años, o sea que yo no tenía un quinto. Yo entré, pero sin dinero. Y entonces se decidió una cosa muy importante, que el señor Jorba iba a ser el gerente de ventas, mi hermano Lorenzo el gerente general, Pepe Mata no iba a tener nada que ver, ni nunca tuvo nada que ver, y el señor Sendra mi tío, hermano de mi mamá, y que era el jefe de producción del Molino, iba a ser el director de producción de la nueva compañía de pan. Pero cuando le dijeron a mi tío, pero no era un hombre preparado, no. Cuando le dijeron, oye, te tienes que ir a Estados Unidos a aprender inglés, te vas a ir al American Institute of Baking, al Dollywood Institute, dijo, no, yo nada de eso hago. Nada. En 1941, Lorenzo decidió modificar el molino y en vez de haber rentado el piso de hasta abajo, rentó todo el edificio, 3 pisos, hizo de la parte de ventas toda la parte de abajo, creo que ya lo comenté, mandó producción arriba y bodega más arriba y compró un horno rotativo de petróleo en vez del horno de piedras y de madera que estaba ahí abajo. Y cuando ya en plena guerra, cuando les avisaron que ya estaba listo el horno, desde aquí les dijimos, ¿quién lo viene a instalar? Y les dijeron, miren, en México hay una persona que sabe de esto muchísimo, él se los instala. Se llama Alfonso Velasco. Este señor Alfonso Velasco era el hijo del dueño de la competencia de Pan Ideal. El papá, el que fundó Pan Ideal, perdió todo su dinero en minas, le vendió el negocio a don Pablo Díez, un señor muy famoso. Don Pablo Díez nombró a sus sobrinos Fernández a manejar Pan Ideal. Y contrataron al hijo del señor Velasco como jefe de producción, pero al pobre no lo pelaban. Él quería hacer un producto de buena calidad, no lo dejaban. Quería cambiar las envolturas, no lo dejaban. Entonces estaba muy descontento trabajando. Y cuando hubo que montar el horno del molino, les dijeron que este Alfonso lo podía hacer. Lo localizaron, vino. A escondidas nos montó el horno del molino. Y a la hora que a mi tío le dijeron que iba a ser jefe de producción, dijo, no, yo no, le vamos a hablar a Alfonso. Ese sí sabe. Alfonso tenía el título de ingeniero en panificación. Probablemente en el mundo el hombre que más sabía de panificación. Admirable. Entonces, buscaron a Alfonso, le dijeron, oye, queremos poner una fábrica de pan, le entras, encantado en la vida, pero no tengo dinero. Pero encantado en la vida porque estos son unos señores que no ayudan, que no les interesa, y yo estoy desperdiciando mi tiempo ahí. Entonces aceptó ser socio, le ofrecieron 10% de la compañía como socio industrial y otro 10% de opción de compra. Si eso lo tuviera ahorita, sería más rico que Slim Jones. Pero bueno, a escondidas se reunían y se reunían Lorenzo, Jaime, Mata. No, Mata no tanto. Lorenzo, Jaime, Velasco, para ir, bueno, y se decidió hacer la compañía y se compró en Insurgentes un terrenito, un terreno triangular chiquitito para hacer la fábrica de Bimbo. Cuando el papá de Lorenzo, mi hermano, se enteró de esa compra, les dijo, están tontos, eso no les sirve para nada. Yo les vendo un terreno grandote en la Santa María Insurgentes, que es un área que estamos desarrollando, y se los fío. Y entonces nos fió un terreno de 10,000 metros. El que se había comprado era de 1,800. Entonces, 10,000 metros, y se comenzó a construir la fábrica ahí, con el dinero de Servitje y Mata y un préstamo a un banco español que nos estaba robando con unos intereses bárbaros. Se hizo la primera fábrica con un éxito increíble. Varios de los de nosotros, yo en lo, entre ellos, de los primeros estábamos ahí en ventas, anduvimos recorriendo a pie toda la Ciudad de México, entrando tienda por tienda a ver si les interesaba, les enseñábamos un folleto de producto, les decíamos que el pan iba a estar envuelto en celofán, no en papel encerado, que íbamos a ir diario, que íbamos a recoger lo que no se vendiera, en fin, a corregir todas las fallas que veíamos que estaba teniendo Pan Ideal.
Me gustaría frenar y hacer un par de preguntas alrededor de esto. La primera, desde el principio, esto que me acabas de decir, ir, entregar diario, recoger lo que no se vendiera, eso era una práctica revolucionaria en la industria.
Revolucionaria completamente.
¿De dónde nace esta iniciativa?
De la necesidad de romperle la boca a un gigante, porque Pan Ideal vendía en todos lados, era el único. Entonces, nosotros, Bimbo nació analizando muy bien todos los errores de Pan Ideal. Tenía camiones sucios, vendedores sin uniforme, producto envuelto en papel encerado, producto viejo, no recogían. Todo eso lo hicimos al revés y fue un éxito increíble. El primer día salimos a vender 10 camiones. El segundo día, 11. Alquilamos un carro viejo por ahí. Era la guerra. No había camiones, no había coche, no había llantas. Entonces alquilamos ahí un camión, hicimos la onceava ruta el segundo día.
Y la idea al crear Bimbo en este momento, ¿sí era pegarle al grande? ¿Sí eran, tenían sueños grandes desde un inicio?
No, la idea era de que se vio una oportunidad, algo que estaba manejado muy mal, muy tontamente, sin interés, y donde sí se veía que había oportunidad de hacerlo bien. Entonces, repito, se analizó todo lo que hacían mal. Los vendedores andaban todos cochinos. Los camiones traían unas cajas de cartón amarradas arriba del techo. Digo, no podía ser. Nosotros traíamos camiones bien pintados, viejos, pero bien pintados, uniformes de los vendedores hasta con corbatita. Entonces, llegaban a las tiendas y era otra cosa, ¿no?
¿En qué momento surgen dos cosas? Uno, el nombre, Bimbo, y la imagen del osito.
Interesantísimo. En los primeros días, cuando todavía no se hablaba bien de Bimbo, a mí Lorenzo me pidió que fuera a hacer mis tareas de secundaria a la oficina en el molino, porque no las hacía yo muy bien. Entonces, como que me castigó y vente a trabajar acá. Y además de hacer las tareas, platicábamos de la posibilidad de hacer una compañía que se iba a llamar Superpan. Y diseñábamos el nombre de Superpan y todo se hablaba de Superpan y a todo dar. Y a la hora de que se echa a andar la compañía y se quiere registrar el nombre de Superpan, del gobierno dicen no se puede, porque es genérico, póngale Superpan algo. Entonces se hizo una cita para una mañana que cada quien lleváramos una lista con posibles nombres. Y el señor Velasco llevó una lista de este tamaño y empezó a leer la primera que decía Esperanza. Sí, ¿cómo que Esperanza? Sí, así se llamaba mi novia. No me Pero siguió leyendo y llegó Bimbo, y nos gustó mucho. Bimbo parecía una cosa redonda, femenina, infantil. Estaba Dumbo, estaba... Entonces, nos gustó mucho. Contrario a Kodak, se ve picudo, feo. Bimbo parecía. Entonces es Super Pan Bimbo. Ahí nace Bimbo. Ahora, mi cuñado Jaime Jorba, cuando vino de España de la Revolución, un poco escondido de la Revolución, estaba en la universidad y se hizo novio de una muchacha que era, después fue artista de cine. Se me escapa el nombre ahorita. Y esta muchacha cada año le mandaba una felicitación. Y ese año le mandó una felicitación con un osito. Y entonces alguien dijo, ese es el osito Bimbo. Y teníamos la esposa del señor Sendra, ella pintaba. Entonces le dimos al osito para que le pusiera delantal y gorro y... Se la regresaron, el señor Velasco le cambió la nariz y ese es el osito Bimbo. Y el osito lo explotamos, hacíamos secantes. ¿Usted sabes lo que es un secante?
No.
Pues escribías con pluma, tinta y luego secabas para que no. Había secantes con en las escuelas, lo regalábamos con la cosa de Bimbo. Gomas de borrar, lápices. Se hacía publicidad de Bimbo.
Ahora, pasan 10 años de mucho
éxito. Perdón, estoy diciendo algo muy importante.
A ver.
Nadie había hecho publicidad de pan. Y nosotros, a través de camiones de sonido, de radio, de periódico, hacíamos publicidad. Fue el primer negocio de pan que hacía publicidad.
Y esta idea... ¿A quién se le ocurre?
Pues se les ocurría a la necesidad de pagar al banco.
10 años después, tú te vas a abrir Occidente.
Sí, un poquito más, sí.
Cuéntame de esa experiencia.
Primero surtíamos el Distrito Federal. Luego, pues Pachuca, Toluca, Cuernavaca, Puebla, Tuxpan. Y hubo un momento que comenzamos a embarcar a Guadalajara y a varios otros lugares, con los camiones de la prensa, que salen muy temprano, mandábamos pan. Y luego dijimos, bueno, probablemente podemos hacer otra fábrica, y el lugar es Guadalajara. Entonces yo me apunté, dije, pues yo voy. El señor Jorba tenía un amigo paisano, y me dijo, no, va a ir mi paisano. Pero al final yo gané. Y mi hermano me dijo, bueno, siempre y cuando desarrolles el mercado. Entonces, casi 3 años antes, empecé a ir a Guadalajara, a León, a San Luis Potosí, contratar vendedores, entrenarlos, conseguir los edificios, agencias. Y comenzar a hacer la distribución en esa zona. Y llegamos a hacer una distribución muy importante. 8 camiones en Guadalajara, y 3 en León, y 2 acá, y 1 en San Luis. Y fue creciendo. Y había un momento en que el volumen era ya importante. Se dijo, pues ya es el momento de hacer la fábrica. Entonces, pues lo que hice fue buscar un terreno. Comprar el terreno, me río porque un día me habló el notario y me dijo, oiga, hubo un error en los metros ahí del terreno. Le debe usted 15,000 pesos al... Entonces le hablé al dueño y le dije, pues, te debo ahí un dinero. No, dice, vamos a hacer un volado, doble o nada. Y yo, para mí, 15,000 pesos era una fortuna. Dije, no, para nada, ahí están los 15. Se compró el terreno. Me tocó construir la fábrica. La fábrica empezamos con 2 hornos y al, ¿qué sería? A los 3 meses hubo que meter un tercer horno. Me habían prohibido más que 1,000 kilómetros de distancia. Hicimos guaje, nos fuimos hasta Tijuana, surtimos toda la República. Guadalajara fue un verdadero éxito. Digo, no porque me tocó. Tenía yo un gerente de ventas que era un perro, pero era buenísimo. y nos animábamos y le entramos, comenzamos a crecer increíblemente. Un día le ganamos a vender más gansitos que México. Un día.
Roberto, de lo que hablas, Lorenzo, decías, me regañaba, me trajo, me castigó y me puso a estudiar en la oficina. Y entiendo que el día que abriste la planta de Guadalajara, Lorenzo tuvo un comentario bastante fuerte.
Lorenzo me dijo, voy a venir todos los meses. Y fue el primer mes, nunca más volvió. Nunca más volvió. Nos fue muy bien. Nos iba extraordinariamente bien.
Suena a que mucho de lo que lograron, por más que ya suena a una empresa grande, eran muy ingeniosos. Y esto de mandar pan en el camión de la prensa me parece una genialidad. Todo lo hacían, parecía, con pocos recursos. ¿Crees que eso fue algo que permeó en la cultura de Bimbo y que se sigue haciendo?
Mira, se trabajaba de una manera absurdamente muchas horas. Por ejemplo, te digo, por ejemplo, de 6 de la mañana a 2 de la mañana del día siguiente. Chambeando, viajando, entrábamos a todos los pueblos. Ahí, pueblo que se llama El Naranjo, ¿qué es eso? Pues vamos al Naranjo. Íbamos a poner propaganda de pan tostado porque no se podía vender pan blanco, pero vendíamos pan tostado primero y luego lo demás. Para vender pan tostado llevábamos unas láminas grandotas anunciando el pan tostado, unos martillos, tornillos de acero. Me acuerdo porque un día en una tienda que estaba llena de cajitas de avena 3 minutos vacías, le pedí al dueño, oiga, ¿me deja poner ahí una lámpara? Sí, ponla. Pues quité los cartones esos de avena, pongo mi lámina, los primeros tornillos, y sale una lacranzote, ¡pac! Así trabajábamos día y noche, domingos, cuando hay. Y yo creo que el éxito era que había una mística de éxito, de trabajo, porque veíamos el crecimiento, lo sentíamos. Había que comprar un camión y luego comprar 3 camiones y luego comprar 5 camiones y luego comprar otros 5 camiones. Entonces sentía una cosa que...
Háblame de esto a lo que le dices la posibilidad infinita. Entiendo que la parte de pensar en productividad, en siempre mejorar la calidad.
Yo creo que la productividad sí es infinita. Es cuestión de buscarle y buscarle y buscarle. Siempre se pueden hacer las cosas mejor. Yo me acuerdo que el primer esfuerzo gordo de publicidad que hicimos es porque un día me dijeron, oigas que los gansitos esos que pidieron no caben en el tráiler. Digo, a ver, pues yo les acompaño, vamos a ver. Y le buscamos y sí cabían. Y luego resultó que cabían el doble. Nomás se había que hacerlo de otra manera. Y entonces entendimos que la productividad es algo maravilloso que se puede aprovechar si se usa la inteligencia.
El negocio iba creciendo.
Creciendo muchísimo.
Y algo que mencionas que es una de las claves que logró que Bimbo llegara a donde está hoy es la filosofía de reinversión.
Bueno, ahí hay dos filosofías. Una importantísima, que te quiero platicar después, y lo de la reinversión. Desde luego que empezamos sin dinero. Empezamos yo con cero. Me costó muchísimo trabajo irme comprando acciones y compré todo lo que pude, pedí prestado para comprar acciones. Era muy importante pues que no hubiera dividendos porque nos faltaba dinero para comprar camiones, para edificios. Entonces había una política de cero dividendos por años. Yo creo que 20 años no dimos dividendos. Y era todo reinversión, reinversión, reinversión. Esa era una política. Pero, digo, yo creo que este es el punto más importante que te puedo tocar. Por ahí del año 60, el arzobispo de Guadalajara me invitó a tomar unos cursos sobre doctrina social. Y yo, pues, algo le entendí ahí. Me di cuenta que había algo importantísimo. Caí en cuenta que lo más importante de la empresa eran las personas. Pero hasta ahí. Pero en México, mi hermano Lorenzo entró a una fundación que se llamaba Unión de Empresarios Católicos y se hizo un estudio muy profundo de la doctrina social de la Iglesia. Ese movimiento, yo fui presidente, luego fue mi hermano menor, y no la hizo muy bien y quebró el movimiento y se fundó la USEM, la Unión Social de Empresarios Mexicanos, que aún funciona. Y en esa USEM se hizo una difusión enorme de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia no es más que valores importantes reales, respeto a la dignidad de la persona, justicia, en fin, son puras cuestiones que de veras son humanas, no son cristianas ni religiosas. Lo son, pero tienen un fondo humano. Y poco a poco comenzamos a entender, a estudiar que si la justicia conmutativa, que la justicia social, que la justicia distributiva, que la justicia... Y fuimos aprendiendo y aprendiendo una serie de cosas que le dieron a la empresa un carácter diferente. Hubo un momento en que mi hermano Lorenzo, presidente de la compañía, dijo: yo me quiero retirar a escribir lo que quiero que sea la compañía y te dejo la dirección general. Entonces me nombró director general. Yo en aquel tiempo yo era vicedirector, me nombró director personal de la compañía y él se dedicó a escribir exclusivamente los valores de lo que llamamos una filosofía de la compañía. Con toda verdad y respeto y humildad le digo, eso es lo más valioso que tiene Bimbo. Es todo un concepto de que la persona humana es más importante que todo lo demás y que todos somos persona humana y que todos tenemos ilusiones, ambiciones, gustos y que si una empresa de veras ayuda, permite, estimula para que todas sus personas de cualquier nivel crezcan, pues es una bendición. Yo le puedo decir hoy que todavía es más importante la función humana que la operación de trabajo. Todavía en China, en Argentina, en India, donde andamos, lo importante es que nuestra filosofía, nuestros principios sean una realidad entre las gentes, ¿no? Que sean un ejemplo.
Me parece todo esto muy interesante porque ciertamente Bimbo tiene esta identidad muy humana, pero al mismo tiempo has mencionado en numerosas ocasiones el nivel de exigencia operativa, de calidad, de trabajo y de resultados a los que se apegaban. ¿Cómo conseguían un balance entre la exigencia por el resultado y el cuidado de la persona?
Ahí tiene usted muchísima razón. Le he mencionado al señor Velasco varias veces. El señor Velasco era un adorador de las calidades. Todo se tenía que hacer muy bien. Nosotros éramos negociantes, cantábamos mal, pero recio. Pero el Señor nos fue imbuyendo una mentalidad de calidad. Muchos años después, los japoneses sacaron ahí todos sus conceptos de calidad total. A mí me tocó estudiar todos esos libros y me tocó echar a andar todo un proceso de calidad total. Llegamos inclusive a algo que llamamos un problema de excelencia, que ya es una ambicionar algo imposible, ser excelente en todo. Pero desde luego que la calidad en el servicio, la calidad en el producto, la calidad en los precios, la calidad en, pues cuenta. Y en la compañía por fin instalamos un plan de calidad total. Sería una historia un poco larga, pero hicimos muchísimas cosas. Cuando yo me retiré de la compañía, sentí que no me podía yo ir sin escribir un poquito toda esa trayectoria tan larga de tantas cosas, y escribí un libro que ha tenido mucho éxito, va en su cuarta edición, en la que se explica pues todo el trabajo de decenas de años en Bimbo para ir haciendo una empresa verdaderamente productiva y plenamente humana. Ese objetivo lo marcó mi hermano Lorenzo. Él dijo, queremos hacer una empresa altamente productiva, pero plenamente humana. ¿Cuánto más de uno y cuánto de otro? No, igual de los dos.
¿Y cuál es la clave para lograrlo?
En una palabra, querer a la gente. Si usted quiere a su gente de veras, si no es que la quiera usted usar para su beneficio, sino que la quiera como persona, como pues podemos hacer muchas cosas, se pueden realizar muchas cosas, ¿no? Luego, perdóneme, pero en el libro este que le menciono, digo que tenía yo 20 historiadores, 20 pensadores, brillantismos. Son 19, no son 20. Pero cada uno de estos escritores, ingleses, japoneses, americanos, tenían ideas muy interesantes de cómo hacer una empresa verdaderamente interesante. Y nosotros tratamos, por lo menos toda la época que yo fui director, traté de que cada una de estas vivencias se fuera transformando en realidad en la compañía. Y mucho se ha conseguido, no digo que todo. Si usted tuviera oportunidad, de leer mi libro, vas a encontrarte ahí a 19 genios, que cada quien tenía una idea de... Todas tienen una cuestión social. Todo tiene que ver con la persona humana, pero en distintos aspectos. Y si lo vas usando todo, pues vas haciendo una riqueza impresionante, ¿no?
Roberto, dices que Lorenzo, tu hermano, se retira a escribir y te nombra director general. Y en ese periodo se da la gran internacionalización de la empresa.
Ese es un tema muy interesante. Lorenzo, un genio, de veras, un genio que yo admiro, no le interesaba la internacionalización. Estaba en contra. Entonces nos costó mucho trabajo comenzar a salir fuera. Salimos por primera vez a Guatemala a una compañía que le estábamos ayudando y que no salía. Y un día nos dijo, te vendo, y le compramos. Luego en Chile nos ofrecieron dos compañías, una de pan y otra de botanas, y órale, pues ahí vamos a Chile. Tuvimos que tirar las fábricas y hacer las nuevas, pero ya estábamos fuera. Luego fuimos a Argentina, Brasil, de Colombia. Pero bueno, luego fuimos. Mi cuñado, es otra historia. ¿De qué año estoy hablando? 68, 65. Mi cuñado Jaime Jorba, como Lorenzo, el hermano, era muy exigente, muy duro, un día nos dijo: yo tengo Lorencitis, yo estoy enfermo de tanta presión, yo me voy de la compañía y voy a ver si pongo una planta de Bimbo en España, en Cataluña. Y se fue y puso una planta de pan de Bimbo en Barcelona, y luego otra en Madrid. Luego tuvo un problema laboral tremendo y problema con los camiones porque no entendía muchas cosas. Y total, le vendió a los americanos. Los americanos lo operaron varios años y un día esos americanos le vendieron a Sara Lee, la compañía muy grande. Pasando años, compramos nosotros Sara Lee y recompramos todo lo de España.
Y operaba bajo el nombre de Bimbo en España.
Sí, Bimbo, Gansito, todo tenían. Y lo recuperamos. Eso fue una época interesante de Jaime Jorba. Hizo 5 fábricas, pero tronó por cuestión laboral. Y es que toda la Lorencitis era una oposición a toda esta posición que no es necesariamente de trabajo, sino de actitud, de lo que sea. Y él era business, y no le funcionó.
¿Por qué tu hermano Lorenzo estaba en contra de la internacionalización?
Había un cierto miedo. Mire, en el año 80, platicando algunos de los socios, dijimos: deberíamos entrar a la bolsa. Y hablamos con él y dijo: no. Hasta que un día regresamos y dijimos: oye, pues, sumaditos somos más, queremos entrar a bolsa. Y entramos a la bolsa, fue una maravilla. Luego, para la cuestión de salir fuera, hay un momento que dijo que sí, pero Estados Unidos no. Y luego se nos vino una oferta de Texas de 7 plantas. Él dijo que no, pero le ganamos y entramos a Texas. Luego nos vendieron en el norte, Nueva York, Pensilvania, Ohio, toda una parte muy... Los canadienses nos vendieron y entonces ya entramos a Estados Unidos. Yo en lo personal, con un ex gerente de Marinela, y creamos una distribución de Bimbo en California. Empezamos con 5 camiones y acabamos con 100 camiones. Y a la hora de que se compró esto de acá, pues ya juntamos todo y ya se inició Bimbo USA.
¿Cómo funciona cuando alguien con la historia, el peso y la relevancia como Lorenzo está en contra de una decisión que después ustedes como consejo deciden tomar? ¿Cómo afecta, bueno, eso a una relación?
Él acaba por ceder. No es. Él acaba por decir: bueno, mire, por muchos años no teníamos oficinas. Hubo un momento que en Polanco, no le quiero exagerar, tendríamos 25, 30 lugares rentados, que si Barcel por acá, que si el otro por allá, si ventas acá, que producción acá. Todo revuelto. Y un día, en una reunión que hubo por ahí, me encontré a este señor, al jefe de gobierno aquí, ¿cómo se llamaba? Manuel...
¿Camacho?
Camacho. Y me preguntó Manuel, me dice: oye, ¿dónde tienes tu oficina? Le dije: híjole, ni me preguntes, me da vergüenza. No, dime, pues ya más o menos le dije. Me dice, no, hombre, yo te soluciono eso fácil. Eso era un jueves. Me dijo, el viernes te mando por ahí a una persona para que veas. Pues el viernes llegó ahí un joven de un apellido muy rimbombante, muy enojado. Traigo aquí este plano por órdenes del señor Natá, pero no estoy de acuerdo. Digo, pues lo siento, licenciado. No soy licenciado. Bueno, y nos dejó un plano ahí y buscamos un lugar en Santa Fe. Le dije a un ingeniero nuestro, a ver, búscate un buen local. Y mi hermano dijo, no quiero el edificio. Digo, pues vamos a hacerle la luchita. Comenzamos a construir todo. Cuando estaba la obra negra, unos señores judíos de enfrente nos dijeron que se interesaban en comprar. Le dije, órale, le ganamos la mitad. No, ya no, ya. Pero era así, un poco caprichitos que por fin entendía.
Hablabas hace un momento sobre Barcel. Y Barcel tiene una historia muy interesante.
Una historia de errores muy grandes. Miren, Barcel, comenzamos con la marca, era de mi hermano Fernando. Le compramos la marca, no sé por qué. Y compramos una compañita que tenía un muñequito, ya no me acuerdo qué, que vendía botanas. Nos ofrecieron Sabritas y no la compramos, desgraciadamente. Y por algún motivo comenzamos a crecer en Barcel poco a poco y llegó a ser una compañía pues ya de mediano peso dentro del grupo. Y ahí Lorenzo, mi hermano, se metió en un grupito que llamaban de nuevos productos. Y estaban, cada semana se juntaban y sacaron los taquis. Y el nombre de taquis inclusive lo puso mi hermano Lorenzo, porque su suegra le decía, ustedes los mexicanos siempre comen taquis y tortis y no sé qué. Se acordó él del nombre y le pusieron el nombre de taquis. Taquis ha sido un éxito impresionante. Impresionante. Yo creo que es el producto que más vende Bimbo. Número uno. Estamos ya en Arabia Saudita, en todo el mundo. Y esto fue obra de Don Lorenzo. Obra de él.
¿Por qué dices que fue una historia de errores, Barcel?
Porque no compramos Sabritas, fue un error. Porque no teníamos un buen gerente. No le dábamos importancia. Y de repente con unas buenas papitas fritas comenzamos a crecer. Se llaman las papas
chips.
Chips. Comenzamos a crecer y ya agarró cierto. Con los taquis se fue para arriba.
Y otra historia que me gustó mucho es, a ti te encomiendan a cerrar unas líneas, unas rutas, y es de donde nace Tía Rosa.
Eso fue una aventura primorosa. Mire, un día se nos ocurrió, nos estaba yendo un poquito mal. Se habían bajado las ventas, habían bajado las utilidades, y alguien nos recomendó que viéramos a una compañía de estas americanas que dan asesoría. No me acuerdo qué compañía fue. Nos hizo un estudio y resultó que nos dijo que nos sobraban 100 rutas. Si tienen ustedes 100 rutas de más, que les están perdiendo dinero, que todo el otro. Entonces, imagínense. Había que quitar 100 vendedores, 10 supervisores, 100 camiones, mecánicos, todo. Yo dije, no podemos hacer eso, es criminal. Ahora, cuando fui gerente de Guadalajara, había una pequeña panadería que hacía unos panquecitos y mantecadas muy buenas. Y siempre me quedé a mil a cosas así, caray, ¿por qué nosotros no podemos hacer una cosa de esa calidad? Y entonces le encargué al departamento de producción hace años que fabricara unos panquecitos, mantecadas y panqué con mantequilla de primera calidad, etcétera. Hicieron pruebas, pero no pasaba nada. Y cuando sucedió esto, dije, bueno, pues vamos a lanzar esta nueva línea con los vendedores que tenemos y demás. Entonces lo que hicimos fue cambiarles el uniforme a los vendedores, pintar los camiones con la marca ya de Tía Rosa, meter otro producto más, de doraditas, y lanzamos esto con estos vendedores y se salvaron los muchachos y nos salvó y nos fue rete bien. Tía Rosa fue un verdadero ejemplo. Comenzó produciendo Levimbo y Marinela y en muy poco tiempo pudimos hacer una fábrica y nos fue muy bien. Y es ahorita una de las líneas importantes, Tía Rosa.
Roberto, mencionas cómo eras tú el director general, pero Lorenzo seguía siendo una imagen presente. Decías, me agarraba la mano hasta para pintar.
O el primer año, quizá.
¿Cómo pintaste tu raya?
No me dejaba, él manejaba. Y mire, mi mamá se nos enfermó, la llevamos a Houston, a un hospital, y un día ahí en el hospital, platicando él y yo, le dije, mira, te devuelvo la dirección, pero yo no puedo trabajar así porque pues, me agarras la mano para pintar. Y me prometió, me dijo, te prometo que te voy a dejar. Y sí me cumplió. Afortunadamente me cumplió. Y ahí se acabó el problema.
En todos los años que estuviste como director general, presidente del consejo, debes de haber contratado a infinidad de gente.
Muchísima.
¿Cuál es el secreto para contratar bien?
Yo creo que hay aspectos muy importantes. Número uno, la integridad. Entonces, yo lo primero que buscaba, estoy hablando con una persona íntegra o con un mentiroso o con un tramposo o con un sinvergüenza. Entonces, lo primero es ver si estábamos hablando con una persona íntegra. Después buscaba también si le pensaba el coco o no le pensaba. ¿Te das cuenta de cómo? Y después, muy importante, si era una persona chambeadora. Le preguntaba, ¿juega golf? No, yo no. ¿Eh? Bueno, pues ya gané. Por ahí iba la cosa. O sea, mucho cuidado al reclutar. Pero algo muy importante, importantísimo, que me daría pena no haberlo mencionado. Eso no es suficiente. Es importante saber contratar, pero es muy importante educar, formar, dar recurso a esos jefes. Cualquier persona que va a tener cualquier acto de autoridad, tiene que ser alguien que reciba toda la información, que reciba toda la adoctrinación para ser jefe, tanto en el aspecto moral como en el aspecto material. Que sea trabajador, honesto y que crea en los valores de la compañía. Si no se sigue ese proceso, la compañía algún día va a fracasar.
Ahora, han construido una empresa gigante, con presencia prácticamente en todo el mundo. Y han tenido que evolucionar el tipo de empresa que son, precisamente por el mismo tamaño, al grado de que ya se han enfrentado con situaciones en las que el mismo tamaño pareciera ser una desventaja. El ojo regulatorio por prácticas monopolísticas. ¿cómo piensas tú de la libre competencia y el tamaño al que se puede llegar con una empresa como Bimbo?
Yo creo que mientras siga con su filosofía, la tiene garantizada. Porque la gente es gente en todo el mundo. Somos iguales todos. Le hago un comentario. Cuando inauguramos China, que se lo compramos a Sara Lee, el que estaba como encargado, gerente, le dijimos que íbamos a hacer una junta de consejo en China. Y nos mandó un papelito diciéndonos: hombre, les recomiendo esto, esto y esto en China. Así se dice buenos días, así se dice gracias. Y abajo decía: un detalle, a las mujeres no se les puede tocar. Lo decía. Bueno, pues viene el momento de la inauguración. Le toca hablar a uno de los muchachos chinos que había trabajado con Sara Lee y que estaba trabajando con nosotros. Y habló maravillas, que su vida le había cambiado, que nunca se imaginó que una compañía... Y luego le tocó a la chica. Y la chica comenzó a decir lo mismo. Y de repente se le comenzaron a salir las lágrimas. Yo me paré, la abracé. Me abrazó. No pasó nada. No pasó nada. La gente es gente. Entonces, mientras haya un respeto, una atención de veras a la gente, yo no veo ningún problema.
Construiste o ayudaste a construir una empresa de clase mundial de la que millones de mexicanos
pues
se sienten...
No nos dimos cuenta, pero...
muy orgullosos. Y al mismo tiempo has construido una familia muy bonita que conozco desde que soy niño.
Eso sí, bendito sea Dios.
No de qué te preocupaste, ¿en qué te ocupaste cuando estabas criando a tus hijos?
¿En qué me ocupaba? En trabajar.
En relación a cómo los educabas, ¿cómo pensaste en cómo criar hijos que fueran a ser gente de bien?
Un poco en las comidas se habla. Siempre damos gracias antes de comer. Ellos veían que nuestra manera de comportarnos religiosamente era en serio, tomábamos en serio nuestra religión, rezábamos en familia, y valores muy importantes como la castidad, como la honradez, como pues siempre fueron influidos para nuestros hijos. Ellos se dieron cuenta de que esa era la única manera de responder a una familia. Y así ha sido, son de maravillosos todos.
Cuando piensas en el momento que vives hoy, ¿tienes 95 años?
6.
96 años. Y volteas a ver la gran historia de trabajo, la vida, la familia, la empresa. ¿Hay algo que te gustaría haber hecho diferente?
Me gustaría poder seguir volando. Ya no pude. Traté de volar este avión. Y pues no, muy difícil. Eso me hubiera gustado mucho. Pero fuera de eso, soy feliz con mi esposa, soy feliz con mis hijos. Sí, me gustaría tener mejor salud, pero pues ya.
Algo que bromeaba con Sofía cuando hablamos, me dijo: vas a ver a mi abuelo, está flaco y fuerte. Le dije: entonces no puede ser tan malo comer gansitos. Roberto, acabas de terminar de escribir un nuevo libro, una revisión al libro que habías escrito. Cuéntame un poco más de este libro.
Mira, cuando me retiré, mentalmente pensé todo lo que habíamos leído, cómo nos había influenciado, cuáles habían sido las razones por la cual la compañía era diferente. Y dije, todo esto no se puede quedar. Y entonces comencé a escribir el libro y a citar a cada uno de los señores estos, que muy valiosos, citar mucho a la doctrina social de la Iglesia, que fue lo que nos apoyó a hacer una empresa diferente. Y luego hablar de trabajo, porque no se dice mucho, pero lo fundamental es trabajar. Una vez en una de mis conferencias, un muchacho joven me dijo, oiga, al terminar en las preguntas y respuestas, me dice, oiga, todo lo que usted nos ha dicho está a todo dar. Pero a ver, dígame una sola cosa para triunfar en la vida. Y le dije, integridad. Ay, no le gustó. O sea, a ver, dígame otra. Digo, pues yo trabajo. Y si quieres te sigo diciendo más. Ahorro, inversión inteligente y, sobre todo, tener el coraje de levantarse cuando uno se cae. Esos son los secretos.
¿Cuál crees que ha sido tu inversión más inteligente?
Mi inversión más inteligente fue haber comprado acciones de Bimbo. Pedía yo prestado hasta a los médicos de mis hijos. Tengo ahí unos centavitos, échemelo. El secretario del sindicato, échemelo. Y pagaba yo intereses, compraba acciones. Y fue la única manera como pude yo hacer, porque yo empecé con cero. Empecé de 17 años. Trabajé 68 años en Bimbo. Y la única manera de tener acciones fue ir comprando de una por una. Pero me fue muy bien, gracias a Dios, porque los sueldos, por más alto que tenga el sueldo, no sirve.
¿Podrías hablarme más de eso? ¿Cómo piensas sobre los ser empleado y tener un sueldo contra ser dueño o accionista?
Mira, en Bimbo todo el mundo puede ser accionista, porque hay opción de compra de acciones al cabo de X años de antigüedad, poquitos, hay derecho a compra de acciones. Pero, digo, lo muy importante es trabajar de veras, porque una cosa es medio trabajar y otra cosa es trabajar. Entonces, esa es una. Luego, ahorrar, importantísimo. Es que el que no ahorra, está muy difícil que la haga. Y después, esos ahorros, invertirlos bien. Y eso es donde alguna gente se equivoca. Pero si uno hace esas tres cosas, se crea un patrimonio seguro.
Roberto, tienes una frase que dices, aprende a sonreír. En México las personas no tienen esa facilidad. ¿Qué quieres decir con eso?
Lo que yo quiero decir es que, déjame ponértelo de este ejemplo. Vamos a suponer que yo voy al consultorio médico y hay 6 gentes sentadas ahí. Si yo entro y me siento, pues soy un grosero. Pero si entro y digo, señores, buenos días, a lo mejor nadie me lo hubiera dicho, pero yo sí se los digo. Entonces, y te generalmente te contestan, se sorprenden favorablemente. Lo mismo en un elevador. Te metes a un elevador y en vez de ir ahí callado, y buenas tardes, ¿cómo está el día? ¿Caliente? Etcétera. Entonces, eso es lo que quiero decir, que hay que luego aprender a verle los ojos a las personas, saludar viendo a los ojos, porque el que te saluda así, pues no te saluda bien, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Yo escribí otro libro, sí sabes, ¿verdad?
Una novela.
La novela. No es novela. Cuando me retiré, dije, hay 50 cosas que podría yo haber dicho y ya no voy a poder decir. Entonces escribí, fueron 49 cosas que digo que hay que decir. pensé, las voy a escribir. Luego pensé, va a ser de aburrido. Cualquier sacerdote puede escribir esto mejor que yo. Entonces pensé en Dostoyevsky. Dostoyevsky es un hombre que traía en el estómago 20,000 ideas. ¿Y qué hizo? Pues que agarró a sus hijos o personajes y los puso a decir lo que él quería decir, pero uno de un modo y otro de otro. Entonces yo dije, yo voy a hacerle como Dostoyevsky. Tengo 49 ideas, voy a buscarme 49 personajes entrelazaditos para que vayan diciendo eso que yo quiero decir. Y esa es la novela.
¿Cómo se llama? ¿Y dónde se encuentra?
La Hacienda.
La Hacienda de las
Ilusiones.
La Hacienda de las Ilusiones.
¿No lo tienes?
Aún no.
Te lo regalo.
Y yo te voy a regalar un libro que también te traigo a ti.
¡Qué gusto! Léelo. Vas a ver. Parece una cosa muy tontita, pero...
Voy a enseñarlos a la cámara aquí los libros. A ver, mira, entonces, este es La Hacienda de las Ilusiones, de don Roberto Servitje, y Estrategia de Éxito Empresarial de Grupo Bimbo.
Este va en la cuarta edición.
Cuarta edición, y este, bueno.
Está en una. Y además, te adelanto, tiene 143 errores ortográficos. Porque el editor no se preocupó de pasarla por la computadora. Me dio una vergüenza. Pero pues, yo no hice los errores, fue él.
Oye, Roberto, ¿de qué estás optimista hoy?
De que puede haber un cambio en este país. Eso es a lo que estoy optimista.
Roberto, para cerrar y agradecerte nuevamente por recibirme en tu casa, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que todo el mundo, millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
Que amen a su prójimo como a sí mismo. Que quieran a la gente. Que yo creo que hemos sido creados para servir, no para otra cosa. Hemos venido aquí para ser útiles. Entonces, si de veras lo hacemos, no a servirnos a nosotros, sino servir a los demás, de reflejo nos llega a nosotros, pero servir a los demás. Yo me siento orgulloso de mi apellido, Servitje, porque dice servir. Es lo que hay que hacer, servir.
Roberto, ha sido maravilloso platicar contigo. Muchísimas gracias por la apertura, por recibirme en tu casa, por el tiempo y la sinceridad. Como decimos, eres un crack. Gracias por estar hoy aquí y compartir tu historia. ¿Algo que quieras agregar?
Yo le doy gracias a Dios, obviamente, todos los días, de preferencia en la noche antes de dormirme. Esto es muy íntimo lo que te voy a decir. ¿Y qué le digo al Señor? Le digo mil gracias. Primero, porque por haberme dado la bendición de tener una religión católica. Mil gracias por tener a mi mujer. Mil gracias por tener a mis hijos. Mil gracias porque nos ha ido bien en la cuestión en la vida. Mil gracias por ser mexicano, porque me siento muy honrado. Porque por algo la Virgen de Guadalupe vino aquí, por algo vino. ¿Por qué no fue a Rusia o a China? O vino acá, por algo ha de ser. Entonces, yo me duermo siempre pensando de esa manera. Y me cuesta trabajo dormirme.
Roberto, muchísimas gracias, de verdad. Muchas felicidades por una
verdadero
gran vida.
Gusto, de verdad.
Gracias. Si te gustó el episodio, que estoy seguro que te gustó, porque tiene unas lecciones increíbles, disfruté muchísimo de platicar con alguien de tanta experiencia y tanto impacto en tantos lugares del mundo. Por favor, comparte este episodio o algún clip o cuéntale a alguien usando el medio que tú quieras. Simplemente ayúdame a que los mensajes de Cracks lleguen a más y más personas. No olvides suscribirte a Cracks en YouTube, Spotify o
Apple Podcasts y si es ahí, por favor, califícanos con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Si te interesó algo y quieres indagar más, puedes encontrar los links a todo lo que hablamos en las notas del episodio en cracks.la/262. Y antes de irte, no olvides que si quieres recibir de mi parte todos los viernes un correo muy cortito, muy puntual, cargado de valor, con 5 bullets, 5 tips, artículos, libros, gadgets, frases, suplementos, cosas que compro, cosas que encuentro en internet, que me recomiendan mis amigos o mis invitados y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante este fin de semana, puedes recibirlo en Viernes de Cracks. Es un correo que mando cada viernes, lo reciben cientos de miles de personas, muchos de mis invitados al podcast, así que vas a estar en buena compañía y puedes recibirlo totalmente gratis en cracks.la/viernes. Simplemente regístrate, déjame tu mail y muy pronto voy a estar en tu inbox. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Actinver. Algo que platico mucho con mis invitados en el podcast es por qué los mexicanos no invierten su dinero. Y es increíble porque, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el 43% de la gente adulta prefiere guardar su dinero en la casa, en tandas o hasta abajo del colchón. A pesar de que invertir es una herramienta que puede ayudarte a tener rendimientos con el tiempo, solo 1% de la población mexicana tiene algún fondo de inversión. Entonces, ¿por qué la gente no invierte? Esto se debe a que la gran mayoría cree que la información sobre inversiones es confusa o a que les da miedo perder su dinero. O peor aún, muchos creen que no tienen suficiente dinero para empezar. Todos mis invitados al podcast saben que es importante poner a trabajar tu dinero y generar rendimientos en el tiempo, así que quiero platicarte cómo hacerlo. Primero, es muy importante asesorarte y analizar las alternativas que hay en el mercado para definir tus metas financieras, cuánto, cómo y dónde quieres invertir según tus necesidades, y aún más importante es hacerlo con una empresa que esté legalmente regulada. Una buena alternativa es Grupo Financiero Actinver, una institución con más de 28 años en el sector financiero, con la que puedes empezar a invertir desde 10 mil pesos y contar con asesoría especializada que te guiará en cada paso para definir una estrategia adecuada para ti. Hoy, tú que escuchas Cracks, puedes asesorarte con los expertos de Actinver visitando cracks.la/Actinver. Ingresa al link y acostúmbrate a ganar más. Este episodio es presentado por Impact X. Algo que platico con muchos de mis invitados al podcast es la importancia de mantener una mentalidad de aprendiz y constantemente estarnos capacitando. Esto se hace aún más relevante cuando se trata de potenciar el éxito de una empresa, ya que todo comienza con su CEO y su mentalidad. Descubre Impact X, el programa de alta dirección empresarial en línea diseñado para proporcionarte las herramientas, estrategias y sistemas necesarios para crecer tu impacto como líder y guiar tu empresa hacia el crecimiento sostenible. Eleva tu conciencia empresarial y aprende a liderar con claridad y eficacia con el apoyo de otros directores y ejecutivos como tú que buscan disfrutar su rol como líder, alcanzar sus objetivos y lograr el equilibrio en sus vidas. Regístrate en Impact X usando el link cracks.la/ImpactX y usa el código CRACKS20 para 20% de descuento en cualquier programa. Una vez más, es cracks.la/ImpactX usando el código CRACKS20.